Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis?
Buenas tardes, aquí, Fabio. Pues, sometido a los vaivenes cotidianos del mundo con los afganos, del país con los estados que están repitiendo sus o recontando sus elecciones, con el estado las afectaciones que le está ocasionando a nuestra máxima casa de estudios, y en Colotlán con los grandes cambios que se avecinan por la visita de empresas que nos van a conceder, entre comillas, el honor de instalarse en la localidad y rumeando el futuro. ¿Cómo ves?
No, pues está bien. Estamos en el programa De Maderas y Hojarasca. Déjame les platico dónde pueden escucharlo en su radio, en el 104.7, ya lo comentabas hace rato. Y también hay una página que se llama Radio Garden. Ahí pueden encontrar también esta estación. Es una página que al momento de sintonizarla o buscar la estación, te manda un mapa y te dice de dónde se está transmitiendo. Entonces es una... También la pueden escuchar en esa aplicación, Radio Garden se llama, lo pueden descargar en su teléfono y pues ahí tienen acceso a esta estación.
Sí.
Y también si nos quieren llamar es el 499-9924233.
Sí.
Pues vamos iniciando.
Vamos iniciando. Bueno, así como te lo comento, ¿no? Hay una serie de movimientos. Es la dinámica cotidiana del globo terráqueo en todos los sentidos, positivo, negativo. Hay algunas posiciones estacionarias donde nuestros asentamientos humanos ni regresan ni se adelantan, ¿no? En términos de crecimiento y desarrollo, pero sobre todo de desarrollo, de acercamiento a la tecnología, de aceptación de los avances científicos. Y bueno, nos encontramos con la cerrazón de representantes públicos que nos atañen como ciudadanos jaliscienses, colotlenses, que toman decisiones que afectan a un universo de ciudadanos. Hago referencia al caso Estado-Universidad. Tengo 40 años de conocer la institución. Desde que tengo contacto con ella, lo único que he conocido es un intento de acercamiento o acercamiento al desarrollo. Y bueno, de pronto jugar con la posición última, que supongo estás enterado, disculpa por lo de supongo, sé que estás enterado, la disposición última donde un giro presupuestal toma otra trayectoria afectando el desarrollo de la institución, y tanto más que el desarrollo afecta a toda la sociedad jalisciense, ¿no? Que recibe los beneficios de la red universitaria. Hay múltiples adjetivos que se pueden vertir para descalificar esa acción. Es importante apoyar la institución. De mi parte, después de 40 años de estar recibiendo la cobertura de la institución, de permitirme informarme, educarme realmente, pues sé lo que ha hecho, sé lo que está haciendo y sé lo que pretende hacer, y todo está en función y en beneficio del desarrollo científico y cultural del estado de Jalisco y anexas, porque cubrimos desde la zona Baja California hasta Yucatán.
El conflicto del que hablas es, se refiere al Museo de Ciencias Ambientales o
sí, que
sí, de ese pronto, museo ya está construido.
Estaba en proceso, está en proceso. No es una obra magna, o sea, no es así. Que claro que alguien del interior o alguien que te persigue busca la forma de perjudicarte y ahí están los efectos, ¿no? Entonces, creo que las instancias correspondientes en ambos sentidos tendrán que tomar una postura ecuánime y dejar de molestarse, pero sobre todo que no están no perjudican la institución. Y bien, pues ese es el punto de referencia, pero de ahí nos brincamos a otro detalle. Que no es noticiero, lo que pasa es que se dan varios aspectos.
Son temas que te preocupan.
A mí sí, a mí sí. Es que yo observo mi comunidad, aquí vivo, aquí y espero seguir viviendo, y me doy cuenta de que aparece una tienda Oxxo que viene a ser un servicio indiscutiblemente. Curiosamente se pone en un punto estratégico, no afecta a la actividad comercial del interior, llega a una tienda Aurrera igual, en otro espacio, alejado de los centros comerciales que radican en, que están instalados en el centro, pero luego aparece otro Oxxo en el centro de la ciudad. Y tenemos información de que se va a instalar una empresa farmacéutica en la ciudad y que además adquirió un edificio que está en una de las arterias del centro histórico, que es la calle Morelos, cruce con Paseo. Pero lo que más llama la atención es que le hablan a la institución que ocupa ese espacio y le dicen que tienen 8 días para desalojar el espacio. Y aparte que ese espacio se va a derruir. Entonces aquí de pronto pues te acuerdas de un ejercicio que hizo la maestra Clementina Sánchez de León junto con el ingeniero Luis Jara Márquez Jara, donde se pusieron a hacer un diagnóstico y crear un inventario de bienes muebles
inmuebles,
que tienen características de arquitectónicas e históricas. Punto. Y bueno, pues llega la iniciativa privada o llega el propietario, el dueño de la propiedad, y le vale, ¿sí? Lo derruye sin seguir la norma que establece la Ley Federal de Protección a los Bienes de Carácter Histórico y Arquitectónico de la Nación. Punto. Pero aparte, en términos de un ejercicio dominó, ¿qué sucede con los comerciantes,
los pequeños negocios, ¿no?
De ese
están
giro
establecidos?
Pero si tú entras a una farmacia de Guadalajara, por ejemplo, entrando a mano derecha, pues tenemos ahí.
O sea que no es nada más la medicina lo que te venden.
Café y pan.
También es como un supermercado, ¿no?
Casi. No más faltan los chicharos, ¿no?
O sea, las cebollas. Es algo como las grandes tiendas que tienen, te venden los alimentos, los muebles, la comida, y tienen su espacio de medicinas.
Así
pero
es.
Aquí sería un poco al revés.
Bueno,
tienen medicinas y tienen sus espacios de comida, de
sí, pero
papel,
sabes que
etcétera, ¿no?
Yo se la perdono a la empresa, cabrón. Es que es una empresa.
Bueno, pues de eso se trata. ¿No?
Pero es que ahora volteo con los míos, cabrón. Digo, ¿qué onda? ¿Ya te lavaste la cara? Digo, perdón, ¿ya te preparaste? ¿Ya hiciste algún ejercicio de mejoras, de atención? Primero, el abasto. Segundo, el surtido al cliente. Tercero, pues procurar la economía del cliente, ¿no? Y pues no, nos encontramos en una situación de indefensión en ese aspecto. Retomo el caso de la Feria de las Gorditas, ¿no? ¿Cómo se llama?
La Feria de las
Gorditas. El Festival de la Gordita.
El festival.
Es que yo no necesito concentrarlos en la plaza, que saquen su changarro allá afuera de la casa donde las venden. Y que nos permitan transitar caminando por toda la ciudad, comiendo gorditas, visitando los talleres de talabartería.
Y hasta se podría hacer adornos, ¿no?, en las calles.
Claro, claro, darle un toque.
Que como antes, eso. Como cuando venía el obispo, ¿no? Ponían todas las...
Nos hace falta hablar a la curia acá, a la diócesis de Zacatecas.
Que le ponían sus banderitas y todo, toda
o,
la calle.
O decirle
de
al cardenicio, ¿no?, al cardenal acá de Guanatos, ¡ey, date una vuelta! Pero avísale a las monjitas, porque eran las que se aventaban ese tiritito.
¿Ah, sí?
Sí, los de la vela perpetua y demás. Y bueno, pues, ya le dimos una hurgada a la situación actual. Invitamos a nuestros comerciantes a que viajen, a que se informen, a que busquen otros derroteros y que nos ofrezcan un mejor servicio para que sean realmente sujetos de alta competitividad.
Pero aquí no estaría también algo relacionado con el tipo de mercancía, que todas las mercancías pues no se fabrican aquí. Ya todo eso nos rebasó, ¿no?
Claro,
no se fabrican, no se produce, por ejemplo, pues las tortillas, todo eso, ¿no?
Llega de fuera los insumos, o sea, el
pan, exacto.
Pero no son suficientes. Sí hay producción de algunos artículos cosas. De algunas cosas, pero no se cubre la totalidad de las necesidades.
Y aparte de una forma artesanal, ¿no?
Sí,
en comparación con la producción, por ejemplo, de pan, que ya te lo venden embolsado, pues.
Sí, ¿no? Y además las calidades, ¿no? Pero bueno, son procesos educativos un tanto rigurosos, violentones uh-huh. en algunos de los casos, que pues hay que asumirlos, ¿no? Nosotros o muchos tenemos la oportunidad de ir a la ciudad de Guadalajara, Zacatecas, visitar estas tiendas de conveniencia, etcétera, y ver cómo todo está ordenado y además hay una cierta eficiencia en el manejo de las relaciones comerciales y humanas. Uh-huh. Hay que copiar esos.
Y además, pues ya las compras por internet, ¿no?
Aparte, ese es otro boleto.
Y es otra
que aquí cuestión. También, yo tengo la cuenta de las que venden gorditas de mis amistades.
Aquí y también se puede pedir. Sí.
No tenemos que mandárselas a Amazon, ¿no? O sea, aquí le hablamos a María, señora María Carrera Ibáñez, un saludo. Hace unas gorditas deliciosas, como todos los que hacen gorditas en Colotlán.
Como que extrañaste el festival, ¿verdad?
No. Es que es un tema que también dio lugar a muchas discusiones y controversias. Ajá. Y se lo adjudican al
pues es por la pandemia, ¿no?
Se lo adjudican al ayuntamiento y luego a la Secretaría de Salud. Ajá. Pero la verdad es que hacemos oídos sordos, cabrón. ¿Sí? En la cuenta de Facebook, en la página de Facebook hay una cuenta de... Voy a mencionar su nombre porque además no hay ni... Él también no tiene ningún empancho en que lo cite, el licenciado Mario... de Santiago, es un tipo informado y con una preocupación permanente por difundir el estado que guarda Colotlán específicamente uh-huh. sobre el incremento de contagios, ¿sí? Entonces, creo que eso merece atención y bueno, pues imponer la disciplina que esto exige. Después de este corte le seguimos abundando, vale uh-huh. la pena. Si nos escuchan 10, pues espero que así como la pandemia se remultiplique, ¿no? Por otros 10 por cada uno.
Aparte se repite el programa, ya saben, los miércoles y domingos.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Continuamos con el programa de Maderas y Hojarasca.
Vamos acabando con lo cotidiano, ¿no? Bueno, por la razón que manejábamos sobre los servicios que debemos ofrecerle al visitante, ¿no? De que se generó cierta incomodidad pública porque el Festival de la Gordita no se llevó a cabo, etcétera. Pero hay otras medidas, ¿no? Hay gente que visita lugares turísticos de Jalisco, como es el caso de Sayulita, y vienen encantados de la forma tan simple que los reciben, tan sencilla, pues, y tan cómoda, por convertir esa localidad que es pequeña en un centro comercial donde los transeúntes lo hacen a pie, pues, y en todos los negocios hay formas de recepción muy simples.
Sí, pues se pierde bastantes ingresos, ¿no? Tanto por el alojamiento como por lo que consume toda la gente que viene a visitar el festival, ¿no?
Sí, te voy a
citar. O asistir al festival.
Tengo una amiga colaboradora, la señora Angélica Castro, tanto como Benjamín Sánchez Flores. Ellos manejan la compraventa de plantas vivas, ornamentales, frutales, etcétera. Y en algunos ejercicios de compraventa, sé que no están excedidos en precios. Te dicen, ¿cuánto vale este rosal? Vale 30 pesos o 40 pesos. No, dice, en Tlaltenango está más barato. Voy a ir a Tlaltenango. Buen viaje. Entonces, ahí un análisis de los costos entre el traslado y la compra, que además
la gasolina,
la diferencia es menor o ninguna. Y eso, pues, no es que la gente sea así, sino que la hemos vuelto así. Al cliente lo hemos puesto en esa situación de buscar otras alternativas. Pero lo peor del caso, y aprovechando el comentario, es que hay servicios que también están buscando otros derroteros. Y hago referencia a la matanza de ganado para consumo humano.
Le das un cambio muy, muy drástico.
No, es que eso está gravísimo.
O sea, todavía no se ha solucionado el...
No, yo creo que pronto se debe de solucionar, pero es muy delicado, ¿eh? Muy delicado.
¿Todavía y sobre todo, no hay un camión para repartir la carne?
No sé. No hay. Yo veo las camionetas.
O sea, todavía cada negocio tiene que ir por
Si hablamos de necesidades, pues podemos caer en las frases. Es medio, no son absurdas, pero el fin justifica los medios. Sí, pero no jodas, ¿no? Yo soy el que lo consumo. Tú eres el que lo consumes, el vecino, etcétera. Ese tipo de... Esa carne con ese tratamiento que se le da. Aguas. Y bueno, si elevamos la calidad en la recepción, en la atención, y buscamos nuevos derroteros y otros proveedores, a lo mejor podemos competir con quien llegue.
Sí, sí, pues aparte de que la gente puede buscar otros lados para hacer su consumo, por cuestión del precio también lo toman como paseo, ¿no? Esa es una de las cuestiones también.
Sí,
que
bueno, es que ahí
puede influir, ¿no?
Sí, claro. O sea que tampoco les ofrecemos ningún espacio.
Ándale, alguna diversión.
O lo que ya no quieren es estar en su casa.
O estar en Colotlán.
¿No? Estar en Colotlán. Y es un tema interesante porque nos va a remitir también a la cuestión del crecimiento urbano por la generación de nuevos asentamientos o fraccionamientos, los cuales están obligados a ceder un espacio al Estado y al municipio, que se debe convertir en algún centro educativo, de recreación o para la salud, etcétera.
Hacer atracciones, ¿no? Para
centros de convivencia familiar.
Para nosotros mismos, ¿no? Para
claro,
salir a caminar, claro, salir a dar la vuelta. Pues también han proliferado los cafés, ¿no? También hay bastantes cafés.
Sí, sí. Tienen, bueno, no así como bastantes, sí, unos 200, ¿no? Como
no, bueno, pero ya encuentras en diferentes lugares.
Sí,
¿no?
Aquí por...
¿no? Hay en la carretera, hay en el Barrio Alto, hay en el centro, hay en otras orillas.
Ya nomás nos falta hacer nuestro propio café, ¿no?
¿Cultivarlo?
Ah, no, nada más que aquí, eso, desgraciadamente, ¿no? Tendría que ser en agricultura protegida porque el clima de nosotros...
¿Qué se necesitaría para las plantas de café?
Yo creo que ahí tenemos...
¿Mucha humedad?
Tenemos microregiones, ¿sí? O sea, microclimas, el caso del Cañón, Bolaños, San Martín, Chimaltitano, aquí la Barranca.
Pero no es de altura, el café no es de montaña, o sea que necesite algo de frío y también calor.
Horas frío, ¿verdad? Y no temperaturas, sobre todo lo que es la humedad relativa, la humedad ambiente, a una temperatura promedio no menor de 20 grados o 22, que puede incrementarse. Y creo que los niveles de tolerancia en la reducción de temperatura llegan a 10 grados, pero son efímeros. En periodos muy breves, sobre todo cuando todavía los estomas de las hojas están cerrados, por eso no se congela, porque la mecánica de respiración e inspiración es más lenta.
Le permite que no haga, por decir, escarcha, pues,
exacto,
en las hojas. ¿O?
Así, sí, escarcha, que no se, la generación de los vapores con la
que
temperatura
no solidifique, pues.
se congela. Y bueno, Bueno, pero pues, hay que verlo a los expertos en agricultura. El Prodef
hizo un ejercicio, no sé si la CONAFOR, hace ya bastantes años que trajo algunas plantas de café, pero no sé dónde las...
Alguna ocasión unos jóvenes que venían de la comunidad Coracá de Nayarit,
pues allá sí se produce, sí, ¿verdad? En Nayarit.
Traían un mazo así de plantas pequeñas y me dijeron, oiga, ¿las puedes reactivar? Y luego después pasamos por ellas. Ellos iban rumbo a Bolaños, a Martín, por allá. Y sí, cómo no. Un mes. Y crecieron bastante bien, las tenía dentro de un pequeño invernaderito. Y se las llevaron, no se llevó ya más, pero sí me llamó la atención. Y ahora que llego con algunos amigos viveristas a hacer transacciones por ahí, encuentro plantas de café, que ahora están usando como plantas de ornato en las ciudades. Sí, el fruto es muy agradable a la vista, ¿eh? O sea, es,
sí. ¿En la flor de qué color?
No le tomé atención, sí había. Sí, pero pues muchas veces la cuestión de tener algo exótico es suficiente para que la gente se sienta bien y sienta o crea que está adornando, menos generando probabilidades de contaminación biológica en la zona, porque son ajenas completamente a ciertas regiones donde se imponen, ¿no?
Pues una alternativa sería tener las plantas de orégano, ¿no? Que son...
¡Ay! Esa es una belleza. Quiero decirte...
Bueno, crecen también bastante altas, ¿no?
Tengo. Quiero decirte que hay 20 kilos de semilla pura para producir orégano, compa. Que equivale a un promedio de 25 millones de plantas. Más o menos el 35% de merma en la germinación. Por la resistencia, pues.
Sí. Pero esas, ¿cómo se cultivarían? O sea,
¿cómo se siembran? Pues normal, como sembrar cualquier otra semilla.
¿En un almácigo o charola?
Bueno, yo lo practico en almácigos, sí, en charolas de 70 por 40, ya viene la plántula, de ahí la traslado a una bolsa. Si hay periodos de entrega, pues se entregan en esa bolsa de un litro promedio. De hecho, estoy por pasar, lo comento porque puedo regalar unas cuantas, a las primeras 100 personas, para no ponerle nivel de 10, 5, que pues, quieran una planta
que
viva. Que
corran y agarren el teléfono, ¿no?
Y que llamen aquí y me pasen la lista de aquí a mí, les regalo una planta viva de orégano. Y antes de que las acabe de podar, porque Benjamín ya está cosechando.
Órale.
Están en flor, están preciosas, por cierto. Pero es cuestión de moverle y andar ofreciéndose, a ver si quieres, ¿no? Como el caso de los chiles. No, pues sí, oiga, ¿y no tiene latitas de la misma? No, no mames.
Ya con latitas y todas las cosas. Bueno, es que has hablado otras veces del valor agregado. A lo mejor también hay que darle por ese lado, ¿no?
Ahora, platícanos. Tú que viajas por todo el mundo en las redes. Traes novedades y retos pues, a la localidad
colotlense. Quería dejar esto para el siguiente corte. A lo mejor nos van a interrumpir. Pero bueno, trae algo sobre el corcho.
Ay,
porque
espérate.
Tú hablabas de los no maderables.
Maderables, sí.
Pues este es un artículo que se puede considerar así, ¿no? El corcho. Este producto se obtiene de un árbol llamado alcornoque y es de la familia de los quercus o quercus.
Quercus.
Y pues es la misma familia que tenemos aquí de los encinos y los robles, ¿no? Los palos colorados.
Sí.
Que están acá, pues, para las partes altas del municipio.
Correcto.
¿Para qué sirve el corcho? Pues se pueden hacer pizarrones, utensilios de cocina, es decorativo, telas, carteras, zapatos, bolsas y los tapones de las botellas.
Sí, sí, lo conocemos.
Los tapones de las botellas pues se usaban desde mucho antes, por allá en 1600 y tantos. Los usaban en España los campesinos para tapar sus cantimploras. Y los tapones para el vino lo vino descubriendo un monje francés, Don Perignon, que fue el inventor del champán, que no hallaba cómo conservar el champán, hasta que en una peregrinación que hizo a Santiago de Compostela vio cómo se usaba el corcho para tapar las cantimploras y empezó a experimentar con el corcho para tapar las botellas, ¿no? Y ahí pues se origina el uso del corcho para tapones de botellas. Bueno, ¿cuáles son las características del corcho? tiene una impermeabilidad no absoluta, o sea que deja fluir el oxígeno lentamente al interior de las botellas. Es ligero, es elástico, se adhiere a las superficies lisas. También es aislante, aísla el calor y el ruido. Es 30 veces mejor que el hormigón para esto de aislar el calor y el ruido. Tiene un poder calorífico elevado, similar a la del carbón vegetal. Y tiene una larga vida útil, el corcho. Y aquí viene pues el problema, cómo se cosecha. A la cosecha se le llama saca del corcho. La primera saca se hace después de 25 años. Luego hay que esperar otros 9 años. Estas dos primeras sacas no sirven para tapones. Hasta la tercera saca se puede usar para tapones. Y después, cada 9 años, hasta la vida útil del árbol, que son como unos 170 años, lo que dura un alcornoque. Pero si le quitas la corteza, que es el corcho, y esperas otros 9 años para hacer otra cosecha. Bueno, según información de acá de la, ¿sí?, de la red. Sí. Se sacan en rectángulos cuadrados, se deja reposar 12 meses, y luego se pone a recocer a 103 grados durante hora y media. Luego se recorta a mano y 4 semanas más tarde se vuelve a recocer media hora. Pues ese es el proceso para obtener el corcho. Y pues se hace de una manera que no dañes al árbol, que no lo dejes totalmente desprotegido, ¿no? Porque pues la corteza es como la piel de nosotros, ¿no?
En efecto.
Imagínate que te despellejen.
Oye,
así, Fabio, como la novela de Murakami, la del crónica que da, del pájaro que da cuerda al mundo, ¿no? Y hay, sí, una escena donde unos soldados despellejan a unos prisioneros. Bueno, eso le pasaría al árbol, ¿no? Pienso yo que también sentiría lo mismo.
Sí, pues me platicabas
un... Y te llevo a este caso de, bueno, el corcho se obtiene y es un producto, pero hay un, podríamos decir, pillaje de que están haciendo con la corteza de los nogales, y no sé hasta qué grado sea dañino para este tipo de árbol, el nogal, que lo descortecen, porque lo dejan totalmente desprotegido, ¿no?
Sí.
No sé si funcione de una manera
similar. No, pues acaban, al corcho, ahí sí acaban con la planta.
O se vaya a morir el árbol.
El árbol. No, está así salvaje ese. Ajá. Mira, recuerdo en el momento que platicábamos este caso ayer, recordé el cuachalalate.
Uh-huh. ¿Sí? Ándale, es otra corteza, sí, que se usa.
Este árbol lo tenemos aquí, aquí en, uh-huh, la zona esta del Alto, por ahí, aquí subiendo al Saustostado, uh-huh, por ahí hay algunos arbolitos. Y hay gente que va y captura, recolecta. Uh-huh. Pero ese sí tiene cierto tipo de erupciones, hasta unas protuberancias que se generan en el tallo.
Se vuelve a
regenerar.
A regenerar pronto.
Pero pues, lo que le hicieron al nogal es una vil jalada.
Ajá.
Imagínate llegar. Luego seguimos comentando después de este corte. Muy es bien. Un tema interesante que nos va a permitir hablar de la herbolaria o la homeopatía también, porque no.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, este inter, que es muy agradable para servidor,
para reacomodar las ideas, sí.
Sí. La señora Guadalupe Alejo, una gran mujer de la localidad, trabajadora hasta ahorita y va a seguir. Es miembro de una familia también, de las familias antiguas o rancias, pero rancias en el sentido...
De viejo. ¿De viejo no echado a perder?
Antiguo, okay. O sea, de las familias que dejaron historia en la localidad y están dejando historia, incluyendo a su hermano Jesús. La pregunta que ella hace a partir de que se recibió una planta de chile piquín es que, pues, doña Lupe la dejó usted en el mismo recipiente cuando debió haberla trasplantado. Si la planta está viva, no le pasa nada por el hecho que usted la saque del recipiente donde se encuentra, la puede podar y esperar los beneficios del fruto próximo ciclo productivo de la planta. De igual manera, si es de su interés una planta de orégano, puede pasar ahí a calle Centenario número 79 a recibir la donación.
Sí, con además la poda va a estimular el crecimiento, ¿no?
Claro,
de,
sí,
de la planta.
Ese es el servicio. Y no le pasa absolutamente nada a la planta. Hay que cuidarla, claro, esperar a que no se ventile tanto tiempo la raíz, que sea casi inmediato el trasplante. Lo puede poner en el piso o en alguna maceta más grande. Y gracias, doña Lupe, por comunicarse. Yo espero que gente como que también está escuchando la radio participen con nosotros en función de preguntas, puntos de vista, aportaciones, oriéntenos. A pesar de la edad que tengo y la que ya anda arrastrando mi compañero. ¿Cuántos años tienes, Fabio?
Tengo 58 casi.
No, pues casi nada. Eres una criaturita.
Órale, ¿tú?
64, cabrón.
Ah, pues ahí vamos.
Voy con el nacimiento, con la fundación de Colotlán.
Ah, bueno.
Digo, estoy como en la décima generación. Y bien, estábamos en el asunto del tratamiento,
¿no? De las cortezas, ¿no? También
sí,
decías del cuachalalá y decíamos lo del nogal. Sí me preocupa porque, pues aparte de que hacen las cosas sin permiso, las hacen mal, ¿no?
Eso.
Y sí dejan al árbol completamente desprotegido. Puede perder ahí la savia, pueden entrar insectos, puede agarrar.
Se contamina,
etcétera, ¿no?
Fungosis, insectos, ¿sabes?
Y puede morir, o sea que sería lo último, ¿no?
Recibe otro tipo de hospedaje. Uh-huh. Sí, es muy delicado. Bueno, aquí permite un tema interesante que es la medicina tradicional de la herbolaria. Uh-huh. Tiene muchos asegúnes, ¿eh? O sea, la verdad, desde el punto de vista científico hay que ver qué resultados puede arrojar esto, porque todas las plantas tienen tres funciones, así, o tres propiedades: alimenticia, curativa y tóxica. Entonces, decía mi abuelita, si una gotita cura, pues con tres más rápido, ¿no? Y encontramos fría.
Y al contrario.
No se murió, no está frío porque va a circular la sangre. Es importante y ver quién en un momento dado y a mediano plazo se preocupa por crear fuentes de información, si no acuden a las redes, para que se vayan informando sobre todos los procesos que implica la generación, la extracción de esencias de la planta, de los vegetales para efectos curativos. Herbolaria, ¿no? Porque también pues, tenemos otra alternativa que muchos, algunos, pues, la comercializan, otros especulan con ella, la...
Sí, sobre todo con las plantas que son de la temporada, ¿no? Que nada más en esta temporada las puedes encontrar, como sería el yerbanís, ¿no?
El yerbanís, lo estuve revisando, por el comentario que me haces, el de la flor blanca y el de la flor amarilla. Ajá. Y bueno, pues tiene muchas propiedades, regularmente están orientadas todas a reducir los malestares intestinales o problemas respiratorios. Uh-huh. La mayoría, todas tratan ese asuntillo. Ya hay otras que se han canalizado,
¿no?
El
gordolobo, ¿no? También.
El gordolobo, ese tema es importante, pero hay que revisarlo con cuidado, con calma más bien, y en qué momento puede tener mejores resultados, si en verde o seco. Uh-huh.
¿Y si la flor o también el tallo?
La flor, bueno, es que hacen como que lo trituran y te venden las bolsitas,
o sea,
¿no?
Te lo venden ya junto,
triturado, pues, junto, flor, junto, semilla, etcétera. Ajá. Lo que, cualquier cosa de eso tiene que curar. Y si no, pues, no sabemos cuál te mató.
Eso.
¿Sí? Y el otro detalle es la homeopatía. Digo, hay gente que pues se refugia ahí, busca su bienestar en eso, pero también es importante quienes acuden a ese tipo de servicios se informen, ¿no? No no es ir en contra de él, sino que el cliente debe saber lo que necesita, y ese es un tema muy importante socialmente. Uh-huh. El ciudadano no sabe pedir, el ciudadano no conoce sus necesidades reales, son puras necesidades creadas a corto plazo, y eso nos tiene en un estado de tensión permanente en relación con la administración de los municipios. Siempre le estamos echando la culpa sin enterarnos de qué está pasando realmente. Pero aquí recurrimos a otro problema que practican bastante los administradores de nuestro bienestar público, y se llama transparencia. El caso que acabamos de mencionar. Yo no he recibido, no porque me lo tengan que enviar a mí, pero las redes sociales lo están publicitando con frecuencia. Aquí no ha salido nada del derribo de ese inmueble.
Sí. Volviendo al tema del principio del programa.
Pues así como promueve la entrega de tinacos y demás, pues igual, para que la gente contribuya, no que denoste o deteriore un proyecto.
Sí, porque a veces también en las redes sociales se exaltan los ánimos.
Sí,
aunque sea un cliché esa frase, ¿no?
Es una información caliente, es una papa caliente la que sueltas ahí y alteras a todo mundo, y las opiniones que se manejan pues son hasta peyorativas, ¿no? Deteriorando la imagen de los actores. Entonces, pues no va por ahí.
Oye, volviendo un poquito al tema de las cortezas, ¿qué tan bueno es ponerle cal? Y vamos a decir, ponerle cal y ponerle polvo de avión.
¿Qué criminal eres?
No, es que sea criminal, pero es una manera de proteger al árbol. Lo proteges, por ejemplo, de las hormigas, ¿no?
No, es un mito.
¿Es un mito?
Ajá. Sí, con el polvo de avión posiblemente tengas un periodo de rechazo. Ajá. Pero con la cal, no.
Entonces, ¿qué remedio habría para evitar que se
quite la corteza a los árboles? Hay una mezcla, ¿no?, que se conoce como caldo bordelés. Ajá. Efectivamente, contiene sulfato de cobre. Contiene organofosforados, entre ellos puede ser el polvo de avión. Contiene un fijador, ¿sí?, que puede ser natural, como es el caso de...
Para que no se lave
rápido. No se lave pronto, rápido, pues. Que es el caso de la savia, de la sábila. Y también le puedes integrar un mineral, que es el caso de la sal de grano o sal de colima, ¿sí? Haces esa mezcla y con esa mezcla embadurnas o pintas
los árboles.
Pues, los tallos de altura, los árboles, ¿no? Sí.
El tronco.
Ese tiene un ciclo amplio, no compite con el de la pintura.
O sea, hay pintura también especial para...
No,
para
que yo árboles, sepa, no. De hecho, en los artículos que he leído al respecto, dice, los árboles no se uniforman. Ajá. Okay. No usen cal ni nada de eso.
Pero sí sirve, pues.
Sí, ese caldo bordelés, claro que funciona. Y si se lo puedes poner en la mayor parte de los tallos de los árboles frutales, mejor, sin que afectes, en este caso, el follaje.
Eso. ¿Sí? Sí, a una altura, diríamos, ¿de qué? ¿De 1.5 metros, 2 metros?
Puede ser 2 metros, ponle. 2 metros. Digo, si es que el tallo no es superior a 2 metros.
Y así también evitarías que se lleven la corteza, ¿no?
Pues sí, se les advierte.
Ya no les serviría y aparte llevan el riesgo de...
Sí, se les debe advertir que acaban de ser fumigados y con qué tipo de ingredientes para que no vayan a... Es el caso de los frutales, ¿eh? La gente no... Bueno, no es que no respete, les llama la atención, curiosean, aunque mi hermano diría otra cosa, ¿no? El ingeniero agrónomo. Dice, vienen a chingarse mi fruta.
Órale.
No, déjalos.
Un dicho, ¿no?, que hay por ahí en los ranchos, que el que siembra, siembra para todos.
Eso sí, Dios, así debe ser. Entonces, la situación es que, pues llama la atención la fruta verde, hay niños que no van a la escuela, que andan por ahí, ahorita más en esta situación que estamos viviendo, ven los duraznitos verdes y van por ellos, ¿no? Y decía mi abuelita, le pegaron los fríos, se tragó los duraznos verdes.
Órale. Hacen daño, ¿qué?
Pues creo que... Estriñe, ¿no? No, es que el problema es que genera una diarrea imparable, diarrea, pero no es propiamente revés, por el durazno verde, sino por los bichos que llegan y lo depositan ahí, dejan larvas y demás, y a los criaturitas nos vale madre, no lo comemos como esté, ¿no?
O sea, y además si andas por ahí jugando... traes las manos sucias, etcétera, ¿no?
Pero retomando el tema, es importante lo que citas, sin restar la importancia de lo que sucede con tu árbol y a la gente que se dedica a la herbolaria, que tenga cuidado con lo que hace, para que no lastime la fuente. Si le sirve, pues hay que pedir autorización o buscar, a lo mejor debe ser seca, ya hay retacería de madera seca que puedes quitarle la corteza.
Ah, fíjate, ese es otro problema, no de la corteza, lo que dices tú de que pidan autorización. También me han comentado casos de gente que va a los potreros, a los terrenos, a sacar el orégano.
Ah.
Pero sin permiso ni del dueño, menos de la SEMADET, ¿quién se ocupa de eso?
De quienes giran los permisos de beneficio. ¿Cómo le llaman ese permiso de beneficio?
Beneficiario,
sí. Sí, y eso da lugar a que con la agilidad que deben hacerlo, la velocidad que deben hacer esa rapiña, se lo traen con todo y raíz, maestro. Me ha tocado ver camionetas, en serio, por el borde del río, llenas de plantas de orégano con el follaje y raíces. En serio. Después de este corte seguimos insistiendo y gracias por comunicarse. Les recuerdo, el teléfono no cuesta. 499-99-242-33.
Soliciten su planta de orégano.
Por favor.
Con el maestro Luis.
Gracias.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Continuamos con el programa de Maderas y Hojarasca. ¿Qué más, Luis?
No, de lo que teníamos pendiente.
De lo que teníamos de la corteza del palo colorado.
De la herbolaria específicamente, ¿no? O sea que sí, pues de antemano una gran cantidad de esencias de carácter curativo o alimenticio vienen del reino vegetal, pero sí es importante que nos informemos qué cualidades o potencial tienen para poderlo seguir consumiendo. De otra manera estamos incurriendo en un... estamos cayendo en un error que nos puede ser perjudicial, ¿sí?
Sí,
y pues el tratamiento que se le da a la planta viva es agresivísimo, ¿no?
Uh-huh.
Son mutilaciones, no son podas. Dijo un cliente, ay, qué joda le arrimaron a mi árbol, ¿no? Después de que pidió que se le podara.
Hey.
Entonces, pues eso, la invitación. Y ahora hago referencia porque aquí tengo en línea a una maestra, Marta Fabiola. Ella y su esposo me hicieron favor de regalarme unos puños o atados de diferentes semillas. El cajanus cajano, frijol de palo, y el frijol... Bueno, el joven me dice que es un frijol forrajero. Bueno, en este caso cualquier frijol en estado tierno, verde, pues pónselo a una vaca enfrente a ver cómo le va, ¿no?
Sí, se lo comen, ¿no?
Se lo comen. Lo interesante acá es que ese frijol en los primeros 72 horas de su siembra emerge, germina.
Está germinando.
Los otros todavía no se han dejado ver y sí, recuerdo yo que con los que tengo sembrados, tengo unas plantas nuevas, de frijol de palo. Próximo, pues voy a contar y con mucho gusto puedo regalar unos 5 árboles.
Pues son de los árboles exóticos que han llegado, ¿no?
Como
la moringa, que también...
La moringa también.
También creo que usan el fruto o la semilla para los gallos, ¿no?
No sé, no.
Se me hace que...
Tíralas en el suelo y no te deja nada a los gallos, ¿no?
Que supuestamente tienen muchos nutrientes o muchas proteínas.
No, pues es una maravilla. De tal manera que especularon de que Fidel Castro eso tomaba y comía para mantener la longevidad con se presentó todo el tiempo, ¿no? La fortaleza que tenía el caballo.
Órale.
Y bueno, pero son especies que sí han respondido al medio. Yo he tenido árboles que han generado fruto.
que ya se han reproducido.
Y de hecho hace 3-4 años regalé algunos cientos de árboles para la zona del cañón. No conozco su evolución.
No sabes en qué pararon.
Pero es importante que lo sigan produciendo, porque dice por ahí los previsores del futuro que quien no produzca sus alimentos, pues va a bailar.
¿No comerá o qué?
No va a comer.
Ya va a ser un cambio ahí a la frase.
Sí.
De San Pablo, ¿no? O algo así.
Sí. Entonces, bueno, en este caso, pues es importante mantenerse informado, y otra es incorporarse a las actividades productivas, a la generación de sus alimentos para efectos de autoconsumo. Hemos insistido mucho en otro programita que se llama Manos al Jardín, de que para efectos ornamentales y alimenticios no hay más de que las plantas aromáticas, hablando de la menta, del tomillo, de la mejorana, que son de muy fácil reproducción, desarrollo, y que además contribuyen pues al beneficio alimenticio y económico de la familia. Tenemos el caso del azafrán de bolita.
Ese es otro.
Prolífero y muy bien arraigado en la región. Me han traído semillas de azafrán de las mesas, aquí Mesa de Flores, Mesa de Guadalupe, Casallanta.
Para Tenasco también.
Tenasco, ahí. Santa María, Huacasco, pues tenemos esa hay población. Y es un fruto que tiene un gran mercado. Resulta que en la industria extractiva encontramos nosotros, bueno, encuentro pues de que se obtienen de ahí muchos antioxidantes que son utilizados en el combate contra ciertos tipos de cáncer. Es otro detalle que yo no sé. Bueno, sí sé, pero debe haber un momento en que nosotros cambiemos de ser proveedores de insumos o de productos naturales a empresas.
Empresas que te den el producto ya para...
ya procesado. Consumir. Yo creo que tenemos que dar ese paso nosotros también. Insisto, ¿no? Y es más, lo estoy promoviendo.
Pues aquí se han visto en los ejercicios que vimos, no sé si ya no los han hecho también, ¿te acuerdas las ferias de la tecnología? O,
ah, los del orégano,
aquí en el campus, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Algo así.
Pero...
Aparte también veíamos productos de miel, de varias cosas, ¿no?
Claro.
La carne de conejo y... ¿Qué otra cosa te acuerdas por ahí?
No, pues vimos el huevo, la carne de conejo, nos faltó ver el huevo deshidratado aquí, en polvo.
Pues sí, ahí están,
la extracción
los inicios
de azúcares,
pues, de algunas empresas, pero...
Pero no, bueno, son muestras, ¿no? Son muestras, pero yo quisiera saber quién lo está haciendo. Sé que el campus ha hecho algunos ejercicios en extracción de resinas de orégano. Pero hay que darle continuidad, y eso hay que ponerlo en la sociedad civil para que se convierta en pequeñas empresas, en grandes empresas que resuelvan ese problema, ¿no? Más que problema, que generen esa opción de desarrollo.
Sí, o sea que se le dé un plus a los insumos que dices.
En efecto, mira, hace unos 2 años, 3, unas personas que vinieron de... Tenían una relación con algunos trabajadores de la mina de Bolaños, ¿sí? Entonces, ellos crearon, al menos de saliva, una organización que se llamaba el Instituto de Protección al Mezquite. Yo me fui con la finta. Me fui con la finta y dije, bueno, pues alguien va a producir planta mezquite, vamos a proliferar aquí la reforestación y a promover la reforestación y vamos a proteger los ya existentes. No. Después me hicieron la aclaración vía correo. Dice, no, es que nosotros vamos por el fruto para obtener azúcares. Porque aquí tenemos 2 variedades de mezquite que tienen una gran cantidad de carbohidratos, pero fabulosa. El Prosopis glandulosa y el Prosopis laeviagata. Nadie los tiene.
Y se pueden hacer harinas, ¿no?
Harinas, azúcares, pero aquí ya no le vamos a pedir al gobierno. No vamos a procurar la reforestación, vamos a recuperar el fruto para entrar en ese proceso de derivados, ¿no? Ajá. Que esa es la segunda etapa que nos toca promover, insistir y buscarles fuentes
de apoyo. Un problemita que hay con los frutos que se pican, que es un gusano, ahí cómo se le haría.
No,
o sea, ¿necesitarías seleccionar el fruto o necesitarías prevenir que no se te...?
Prevención.
Infecten.
Prevención es un tema que hemos tratado muchas veces. Vienen los insecticidas, pero hay bioinsecticidas. Uh-huh. Son agentes aromáticos de rechazo y que vienen de materiales naturales, o sea, específicamente
como la vegetal, canela, ¿no?
La canela,
el eucalipto.
El eucalipto, la borra del café, uh-huh. ¿Sí? El ajo.
Ajo, chile, ¿no?
También los chiles.
El mismo orégano, ¿no?
Parece. Sí, el paraíso. El árbol del paraíso, el nim,
que son,
pero son hermanos. Entonces hay que crear esencias que nos permitan en el periodo invierno-primavera nutrir y fumigar la planta para no contaminar el fruto. Eso da lugar a que los huéspedes que le llegan a los árboles, que se convierten en orugas posteriormente o en pequeños escarabajitos que conocemos como gorgojos, que posteriormente se descubrió que había que dejárselos a los frijoles para que tuvieran un poder nutricional más alto entre proteínas, ¿sí? Vitaminas y hierro, ¿no? Déjenle los gorgojos. Entonces, digo, es cierto, sí, es cierto. O sea, ahí la actividad es meramente preventiva.
Hay otros métodos también para controlar los insectos, ¿no? Aparte, plantar plantas que los atraigan.
Antagónicas, sí. ¿No? Sí.
Para que el insecto se vaya a esa planta y te deje la que tú quieres.
Dice, me maneja un productor de agave, tequila azul, Weber tequilana. Uh-huh. Weber no es de beber, es de Weber.
Es alemán.
Dice que efectivamente él no limpia sus predios. Que él siembra cebollas, así, al libitum, ¿sí?
O sea, entre las filas de los agaves. Ah, mira, qué interesante ya es la agrosilvicultura.
Sí, interviene algo para desviar la atención del insecto. O sea, aguas, porque si estamos acabando con los zancudos, estamos mermando nuestras posibilidades de sobrevivencia. El comentario que hacía antier, ayer, por otra vía, a uno de estos programas, estamos recibiendo diariamente por toda la localidad, o al menos por el perímetro de Colotlán, las fumigaciones. Sí. No es malo, nos evitan la presencia del mosco, de los...
Para prevenir el dengue.
Para prevenir el dengue. Uh-huh. Pero efectos a corto, mediano y largo plazo, quién sabe.
Sí, lo que esté respirando y también lo que esté matando, ¿no?
Efecto. Es que no nada más se va a fusilar al dengue, digo, al mosquito, la familia de los anopheles, sino que nos vamos a llevar, nos estamos llevando.
Algunos otros.
Otros bichos.
Insectos, ¿no?
Pues, Fabio.
Bueno, pues ya se nos llegó la
hora de terminar el
programa.
Muy ameno.
Pues gracias,
Luis, y también a ti. Le recuerdo al auditorio que la universidad tiene la necesidad, el derecho de recibir de parte de un Estado obligado a atenderla el beneficio que necesitan todos sus usuarios, beneficiarios.
Y no solamente los que estudian, ¿verdad?
Todos los. Un saludo.
Sale, nos vemos.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.